Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Escuchábamos en los informativos las críticas que se han desatado en algunos países cuando se ha visto que sus dirigentes se hacían los rezagados o actuaron de forma negligente o tardía. No todo el mundo ha salido igual y además están pasando cosas distintas en distintos países en virtud de la evolución de las epidemias y de los debates sociales. Vamos a ver y echar un vistazo antes de saludar al pintor, al gran pintor hiperrealista Antonio López, quizá el más destacado de la generación viva de pintores españoles. Vamos a saludar, digo, a nuestros corresponsales. En Italia está Eva Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cuál es el debate ahora mismo en Italia? ¿Lo que más os preocupa? ¿Aquello de lo que habla la gente?
Pues mirad, aquí en estos momentos el gobierno trabaja sobre todo con la vista fija en el próximo 3 de mayo. Esa es la que está señalada en rojo en todos nuestros calendarios porque es en la que podría reanudarse buena parte de la actividad productiva. Es la famosa fase 2 de reapertura gradual del país. Pero hay un grave problema en estos momentos, Cristina, porque las regiones italianas no terminan de ponerse de acuerdo, sobre todo entre el próspero norte y el sur, que es bastante más pobre, pero mucho menos afectado por la pandemia. Entonces el Véneto, que es sobre todo el Véneto, que va muy bien en cuanto a cifras y ha conseguido contener de una forma sorprendente la pandemia, bueno, pues pide el desbloqueo inmediato de la actividad industrial, pero, por ejemplo, la campaña justo al sur avisa de que si esto se hace así, va a cerrar sus fronteras y prohibirá la entrada de los que vienen del norte porque temen un repunte de los contagios que podría ser. O sea que en estos momentos lo que estamos es realmente esperando al día 3 de mayo y intentando pues que el gobierno ponga de acuerdo a todas las regiones de Italia.
Bueno, fijaos, ahí la pelea entre regiones como consecuencia de la desescalada de medidas. Vamos a ver si aquí no se repite. Eva Fernández, muchísimas gracias.
Un abrazo, buen día a todos.
Un abrazo, buen día. Vamos ahora al Reino Unido, donde el gobierno ha reconocido que las muertes en residencias, como está ocurriendo en todos los países, son bastante más altas que hasta ahora. No hay cifras concretas. La prensa habla de unas 6.000 muertes sin contabilizar y se ha puesto también en marcha un supergrupo de expertos para encontrar una vacuna. En Londres está Paloma García Ovejero. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Bueno, las residencias en la mira.
Las residencias. Se habla en realidad de 7.500 fallecidos en las residencias del Reino Unido, pero son cálculos que hacen en la prensa basándose en los datos de los propios residentes. Tenemos solamente en Inglaterra 3.000 residencias infectadas, pero es que el resto del país está en una situación similar, solamente que ignota. Tenemos oficialmente 15.500 fallecidos en todo el Reino Unido. Fíjate la diferencia, Cristina, 15.500 en el Reino Unido y 500 en Irlanda, la isla vecina. Es abismal la diferencia. Hay más de 100.000 infectados en este país y, como tú decías, de las residencias se habla porque los periodistas preguntan en las ruedas de prensa, los periodistas británicos. Esta vez a los corresponsales no nos dejan meter baza, cosa que también entiendo. Pero si esos 7.500 fallecidos que se calculan se añaden a las cifras oficiales, pues estaríamos incluso por delante de España, ¿no?, en esta carrera luctuosa.
Sí, es sorprendente que no se hable de las residencias como si fuesen personas de segunda categoría. Y luego está Gran Bretaña muy empeñada en un tratamiento o una vacuna posible.
Sí, es la verdad la gran apuesta del gobierno. Tienen clarísimo que no se puede luchar contra la pandemia sin invertir en investigación y este mismo viernes anunciaban como super medida un equipo de hasta 21 proyectos de investigación que están en marcha, todos relacionados con aspectos del coronavirus, del tratamiento y de la vacuna. Y el gobierno, pues de momento, ha metido una inyección de más de 15 millones de euros, pero sobre todo ha creado lo que llaman una task force, o sea, como si fuera un equipo de fuerza, de forma que tendrán prioridad absoluta, facilidades de todo tipo, y en realidad es además del hecho en sí, es un mensaje importante, ¿no?, de por dónde van los verdaderos esfuerzos.
Sería un alivio para Johnson, porque como hemos oído en el informativo, le están arreciando las críticas por haberse distraído al comienzo de la epidemia.
Hombre, es que el artículo que publica hoy el Sunday Times es letal. Se titula Los 38 días en los que el Reino Unido anduvo sonámbulo, pero demuestra con hechos que hubo 5 semanas de inacción. Y eso significa muchas vidas que se han perdido y no tenían por qué, y muchas que de estos contagios que se están produciendo tendrían que haberse evitado solamente si el primer ministro, que en el fondo es el líder de la manada, se hubiera tomado en serio lo que le estaban advirtiendo desde enero. El problema es que no se lo tomaba en serio, quizá por una cuestión personal, en el sentido de que no quiso darse cuenta, pero también porque se estaba ocupando de rematar asuntos personales. Véase su divorcio con la madre de sus 4 hijos y preparar a estos chicos para la llegada del nuevo hermanito con la novia con la que vive en Downing Street. Entonces, esto no te digo cómo tienes soliviantada a la sociedad
a la
hoy,
opinión,
este domingo.
Claro. Paloma García Ovejero, muchísimas gracias. Nos
a ti,
vamos
Cristina.
A Francia, donde la tormenta en torno al coronavirus es por un portaaviones. Fíjate, el Charles de Gaulle, donde la mitad de los tripulantes está contagiado. En París está Asunción Serena. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Un portaaviones, ¿por qué?
Pues eso es lo que está intentando saber, porque no lo saben todavía. ¿Cómo es posible que la gente solamente bajara el último contacto que tuvieron con el exterior los marinos fue el fin de semana del 13 al 16 de marzo? Y entonces lo que dicen las autoridades del Ministerio de Defensa es que se han seguido todos los protocolos que estaban estipulados para cualquier tipo de infección, ¿no? Luego habrá que ver si después de las investigaciones pues hay que hacer otra cosa. Pero ese fin de semana hay que recordar que aquí en Francia se celebraron las elecciones municipales. O sea, que la gente circulaba por todas partes, los restaurantes estaban abiertos, los cafés también, o sea que es muy posible que en ese momento se contagiaran. Y claro, como estaban luego en alta mar, todos ahí bien juntitos, pues
claro, se han contagiado todos. Sí, la mitad,
bueno,
vamos.
Concretamente son, de los 1.760 marinos que había a bordo, 1.046 casos positivos. Luego hay casi la mitad no presentan síntomas. Hay unos 30 que están hospitalizados y uno de ellos, que es un señor de unos 50 años, está en reanimación, o sea, está grave. Pero bueno, podía haber sido mucho peor. Al principio, en cuanto ya vieron que había mucha gente con síntomas, lo que hicieron fue separarlos completamente y luego por un sistema para evitar que el virus pudiera circular por el aire de presión, me parece que es el sistema, ¿no? El caso es que los dejaron confinados ahí hasta que llegaron a Puerto, a Toulon, y allí pues ya están en cuarentena todos, o en catorcena, como se dice, ¿no?
Claro.
Pero dices, esta es la gran polémica, pero es que hay otra que ya la ha conseguido un poco apagar, y es cuando dijo Macron que las personas mayores y más frágiles debían quedarse encerradas a partir del 11 de mayo, que es la fecha que aquí se ha marcado como para que todo empiece a un principio de normalidad, y cuando el director de la célula que se ocupa un poco de coordinar todo el tema en torno al coronavirus dijo que a partir de los 65 años no te puedes imaginar la que se ha armado de la gente diciendo que cómo se van a quedar ellos en casa con 65 años, o sea...
Claro, es que ese es otro debate en el que hemos hablado un poco con Gaona, que las personas mayores, las personas a partir de 65 años, que tampoco son mayores, realmente hasta que no haya vacuna corren peligro de muerte.
Claro.
Entonces, claro, ¿qué haces? ¿Te arriesgas o no te arriesgas? Es que va a ser un debate tremendo, ¿eh?
Tremendo,
un debate tremendo,
sí,
que ya se está abundando en Francia. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
A nuestra querida Asunción. Nos vamos con Rosalía Sánchez, Alemania, que dice tener controlada la epidemia, lo cual nos deja perplejos. Rosalía, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, así lo ha dicho el ministro de Sanidad, Jens Spahn, esta semana, que ha dicho que ya es controlable. No controlada, sino controlable. Se basa en esa teoría matemática de la expansión del virus, ¿no? Que ya no es una expansión dinámica, sino lineal, dicen ellos. Es decir, que cada persona está contagiando en promedio a menos de una persona a su vez, ¿no? Baja de uno ese índice. Y por eso, y sí, bueno, ya estamos en proceso de salida. Este lunes van a abrir ya muchos comercios, el siguiente lunes ya volverán a abrir los colegios. Y poco a poco se irá retomando pues una nueva normalidad, porque lo cierto es que aunque reabra todo esto, sí que se van a seguir respetando las medidas de distancia. Aunque se vaya al cole hay que tener 2 metros de distancia todos entre todos, ¿no? Y, bueno, pues, y para comprar en las tiendas, los establecimientos pueden abrir si se comprometen a que no haya colas en la puerta. Así que cada uno verá cómo se las ingenia, ¿no?
Hay que recordar que en Alemania no ha habido un confinamiento obligatorio y que ha sido sorprendente el escaso número de muertos. Todavía no nos explicamos qué es lo que está pasando, Rosalía.
Bueno, pues las cifras son, estamos rondando los 140.000 infectados y la cifra de fallecidos a fecha de ayer, hoy todavía no se ha actualizado el dato, esta mañana, es de 4.110 muertes. Es decir, claro, la tasa de mortalidad es muy inferior. ¿Por qué? Pues bueno, los expertos, los virólogos de la Charité de Berlín, que son los que están diseñando un poco la estrategia de contención del virus, dicen que la clave del éxito está en los test masivos, que se aplican muchísimos test, que se diagnostica mucho al principio, porque la primera semana de coronavirus es cuando más se puede actuar en el organismo contra el virus, y que además se lleva un aislamiento exhaustivo de esas personas infectadas y de todo su círculo de contactos, ¿no? A eso sí que se les confina en casa. Con lo cual, bueno, pues el resto tiene el movimiento libre, puede disfrutar de esto y de alguna forma van controlando así la enfermedad. También influye, creo que es evidente, el número de camas UCI, que tiene una tasa por 100.000 habitantes pues muy superior al del resto de países de Europa. De forma que, bueno, aquí sí te nadie tiene
miedo. Y luego
yo
no sé hasta qué punto contabilizan los que fallecen en casa. Yo creo que no.
Pues esto es esto se habla muchísimo y es algo que nosotros los corresponsales tampoco podemos certificar, porque tenemos la cifra oficial del gobierno y la verdad es que esa cifra está respaldada, por ejemplo, por las cifras que independientes que da la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y también la Leopoldina, que es la Academia Nacional de Ciencias, que es la sociedad más científica más antigua del mundo. Pues con estos datos que contamos están más o menos bien contados. Aún así, el gobierno da margen y dice, bueno, por supuesto debe haber casos que no entran en la contabilidad, pero ¿cuántos son esos casos? Pues no podemos decirlo, la verdad.
Hay una última cosa que me interesaba y es que al parecer Alemania estaba como entrenada para esta hipótesis porque el Instituto Robert Koch, que es uno de los más prestigiosos del mundo en estas batallas virológicas y de microbiología, había hecho un ensayo nacional hace tiempo.
Sí, en 2012. Ellos lo consideran parte de su rutina de trabajo, ¿no? Ahora, como hay pandemia, pues están volcados en la situación real, digamos, pero cuando no hay pandemia, trabajan constantemente en modelos teóricos. Y esto es un modelo teórico que se realizó en 2012, una simulación que partía de una hipótesis imaginaria, ojo, imaginaria, de un virus que surge, pasa de un animal salvaje a un humano en algún mercado de algún punto de Asia.
Fíjate.
Esta era la hipótesis en la que...
Fíjate,
Y cuyos síntomas, ojo, eran tos, fiebre y neumonía. ¿Vale? El acierto, el índice de acierto es bastante alto.
¡Madre mía!
A partir de ahí formularon una simulación por ordenador de cómo se expandería. Otro dato hipotético era que Alemania llegaría por 2 personas. Una persona que había visitado una feria comercial y un estudiante que después de un semestre en el extranjero volvía a seguir con sus estudios en casa, ¿no? Y a partir de estos, ¿cómo se multiplicaba, cómo se expandía el virus? Bueno, pues los resultados de esa simulación, que fue realizada en 2012, pasaron al Plan Nacional de Prevención de Pandemias, que se modificó en 2013, y que incluía ya pues una serie de recomendaciones al gobierno, como aumentar el material de protección, mascarillas, trajes de aislamiento, todo esto, y también una recomendación de contratar más personal médico, que eso en realidad no se ha podido llegar a hacer en Alemania, porque no hay personas para contratar, aunque se contrata mucho en el extranjero también, ¿no?
Bueno, pues habrá que fijarse en los países que han salido también, porque sin duda habrá cosas que aprender. Rosalía Sánchez, muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo. Donde van peor las cosas es en Bélgica. Las cifras han comenzado a torcerse y nos lo cuenta José Luis Concejero. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Ahí apuntaba muy bien la cosa. Podíais incluso hacer deporte, etcétera, y no.
No, vamos a ver. De todas formas, Cristina, aquí hay una particularidad. Bélgica está defendiendo que está dando a conocer los datos correctos, algo que aseguran no está ocurriendo en otros países europeos. Me explico, para que nos hagamos una idea. Aquí no se contabilizan solo las personas que han fallecido por coronavirus y que previamente se les ha hecho un test de coronavirus, sino que también se está contabilizando como fallecidos por coronavirus aquellas personas que son sospechosas y que han fallecido sin que previamente se les haya hecho el test correspondiente.
Ah, mira, ¿esto sí, qué quiere decir? Es una forma más ambiciosa de medir.
Claro, ¿esto qué quiere decir, Cristina? En primer lugar, que incluso reconoce el propio gobierno belga que podrían estar contabilizando de más. Y por otro lado, una segunda cuestión muy importante. No podemos olvidar que está siendo terrible la incidencia del coronavirus en las residencias de ancianos, en toda Europa, como estabas comentando anteriormente, pero evidentemente también en Bélgica. Entonces, está ocurriendo que muchos días, por ejemplo, los datos de ayer, que son los últimos que tenemos, había cerca de 290 fallecidos, de los que 90 solo habían fallecido en hospitales, y a esas 90 personas sí se les había realizado el test de coronavirus, pero las otras 200 personas fallecidas habían fallecido en residencias de ancianos y previamente no se les había hecho un test. Y se contabilizan también como fallecidos por coronavirus. Por lo tanto, conclusión, en torno a las 5.500 personas que han fallecido hasta ahora en Bélgica, aproximadamente unas 2.000, 2.500 son personas que de forma sospechosa han fallecido por coronavirus, pero previamente no se les había hecho un test. Por lo tanto, aquí insisten, defienden, están contando bien a las personas que han fallecido por coronavirus, de la misma forma que no lo están haciendo así en otros países europeos, que no están contabilizando a los sospechosos. De ahí es el dato que puede parecer un poco llamativo, que en una población de 11 millones de habitantes, Cristina, hayan fallecido unas 5.500 personas.
Sí, pero luego nuestras cifras en todos los casos van a subir, es verdad. José Luis Concejero, muchísimas gracias.
Te mando un abrazo muy fuerte, Cristina.
Un abrazo. Vamos a saltar al otro lado del mar porque en Estados Unidos, ya lo sabéis, el virus está haciendo estragos. Es tremendo. No hemos hecho trasnochar, obviamente, a nuestro corresponsal de Washington, Juan Fierro, que en estos momentos está descansado, pero nos ha dejado esta crónica.
Buenos días. Cuando el presidente Trump presentaba las medidas para la reapertura del país, una reapertura en tres fases y que comenzarían a aplicar los estados que se encontraran en mejor situación, con menos contagiados, el presidente afirmaba también que toda la responsabilidad de esa reapertura correspondía a los gobernadores de cada estado. Sin embargo, horas más tarde de confirmar la autoridad de los gobernadores, Trump alentaba las manifestaciones que en algunos estados, la mayoría gobernados por los demócratas, se realizaban contra las medidas de confinamiento. Trump afirmaba que las manifestaciones, alentadas por sus seguidores y grupos de extrema derecha, eran justas, aunque incumplieran las normas de distanciamiento social, ya que algunos gobernadores se habían excedido. Trump alentaba esas manifestaciones cuando el número de afectados aquí en los Estados Unidos se acerca a los 730.000 y el número de muertos supera los 38.000. Mientras, el gobernador del estado de Nueva York, el estado más afectado por la pandemia en los Estados Unidos, advertía a Trump de no politizar la situación por la que atraviesa el país. «No hay lugar para la política en una situación como esta», decía Mario Cuomo, el gobernador de Nueva York. «Esta situación puede empeorar, y puede empeorar rápidamente si se politiza toda esa moción que existe en la actualidad».
Y para el final hemos dejado China, origen de esta pandemia. Nuestro corresponsal Pablo Díez, que está haciendo un trabajo magnífico, ha estado estos días en Wuhan, lo sabéis, en el epicentro del coronavirus, y ahora está regresando a Pekín. Y hay que ver los que salen de Wuhan, la que tienen que pasar. Pablo Díez, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Una verdadera odisea,
sí,
claro.
Un viaje alucinante, un viaje propio de ciencia ficción. Yo acabo de llegar ahora mismo a Pekín. Hemos venido en un tren de alta velocidad desde Wuhan. Son unas 6 horas de trayecto. Solamente para llegar aquí es limitado el número de pasajeros a 1.000 personas al día y además hay que hacerse la prueba del coronavirus para poder llegar a Pekín, que la ciudad está blindada. Muchos de los pasajeros, tras pasar un riguroso control de los códigos QR de salud y también del certificado de la prueba del coronavirus, de los pasajeros en el tren iban rechazados con estos monos, estos trajes blancos fantasmagóricos que se han convertido en esta moda del mundo post-coronavirus. Y al llegar a Pekín, lo que nos espera ha sido una auténtica legión de operarios que nos recogen y, dependiendo del distrito que vayamos, nos acompañan en un autobús. Yo estoy ahora mismo pasando por la circunvalación de Pekín camino al parque de Chaoyang, que es mi distrito. Todos estos operarios que nos están esperando y tienen nuestros nombres registrados también van pertrechados con esos trajes blancos de protección, con este aspecto fantasmagórico que realmente es impresionante cuando te bajas del tren y te encuentras a toda esta gente que te está esperando. Nos introducen a los pasajeros en el autobús, en este autobús en el que estoy yo ahora mismo recorriendo la circunvalación, que hay ahora mismo pues unas 20 o 30 personas. Me va a coger una persona de mi distrito vecinal y me va a llevar a mi casa y me va para hacer la cuarentena durante 2 semanas.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón, jolín, con la normalidad. Pues muchísimas gracias a Pablo Díez, al que escuchamos fatal, pero deseamos una paciencia grande en esta cuarentena que otra vez tiene que pasar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Perdona, porque es que llevo 2 mascarillas puestas, Cristina, por eso seguramente no me escuchas bien, porque todos vamos muy protegidos en el autobús.
Madre mía de mi vida, con las mascarillas y en el autobús de vuelta. Bueno, gracias de verdad. Ahora vamos a tener un privilegio, porque vamos a hablar con Antonio López, el pintor de Tomelloso, el más grande probablemente de los pintores españoles vivos, el gran maestro del hiperrealismo. A ver cómo está pasando el confinamiento.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón 2 melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada, yo creo que de segundos.
Es tiempo de información.
¿Están haciendo las pruebas de inmunidad?
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente te dan inmunidad.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Antes de árbitro, eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Resistiré! Lo damos todo.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón. de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles.
La belleza ha sido el centro y el objetivo de la vida de Antonio López, y porque mantenía esa vela en busca de la belleza, nos ha conseguido contagiar la conmoción por ella a muchos de nosotros. Es un orgullo hablar con Antonio López, porque estamos haciendo en esta sección matinal de los domingos de fin de semana un recorrido por los amigos del programa y sus respectivos confinamientos, y el enorme pintor pues también está en ello. Don Antonio López, muy buenos días, muy bienvenido.
Buenos días.
Qué gusto. La verdad es que yo no sé, en esta búsqueda de belleza que le caracteriza, si podemos encontrar algo positivo en este estado de alarma.
Hombre, yo no sé si lo que yo, mi norte ha sido la belleza. Yo es que eso, no estoy seguro de eso.
¿Cuál ha sido su norte?
Pues no lo sé muy bien, pero la belleza así, tal y como, yo creo que no.
Depende también de lo que llamemos belleza, ¿no? Depende también de lo que llamemos belleza.
Claro, la belleza para el hombre del siglo XIX no era como para nosotros, pero no es la belleza. No es, la belleza es maravillosa, desde luego, cuando se da sin mistificación y de una manera limpia y sin recetas. Pero para mí ha sido más la verdad.
Claro, lo que pasa es que yo pensaba en ese principio de Santo Tomás, ¿no? Que el bien, la verdad y la belleza se identifican.
Sí, claro. Pero la belleza, la palabra belleza, está muy...
sobada.
Sí, muy... como muy ensuciada por muchas teorías un poco rutinarias, pienso yo, ¿no? La verdad está mejor.
La
belleza
está
también está muy bien, ¿eh? Pero cuando es por lo alto, y cuando es de verdad, y cuando no hay una fórmula.
Qué bonito. ¿Qué hace ahora el pintor? Don Antonio López, ¿dónde pasa su confinamiento?
Pues mira, yo ahora estoy trabajando en una escultura que es un autorretrato mío de cuando tenía 6 meses, a partir de una fotografía hecha en el año 1936.
Qué cosa más bonita. ¿De qué tamaño?
Del tamaño que yo supongo que sería el natural.
Wow. Y esto me imagino que lo hace en confinamiento.
Bueno, lo hago en el estudio, claro.
Pero quiero decir, ¿cómo hace para vivir estos días? Por curiosidad, porque como todos, como yo le hablo desde mi casa y aquí estamos padeciendo...
La vida mía es muy parecida ahora a como ha sido siempre, porque el trabajo nuestro se hace en solitario. Y más en unos pintores que en otros, en mí menos solitario que en otros. Yo he salido a la calle a pintar, cosa que ha hecho poca gente.
Por eso le digo,
eso ya no lo puedo hacer, ya no lo puedo hacer. Claro. Entonces trabajo en casa unas cosas, y aquí, que es un estudio que tengo cerca, me vengo y trabajo generalmente la escultura. Esta escultura la estoy haciendo aquí.
Tengo que darle el pésame a don Antonio, porque la otra vez que nos visitaba en el programa, o las otras veces, pues evidentemente estaba Mari en su vida.
Claro.
Es viudo recientemente, y evidentemente yo le mando mi abrazo y le pregunto cómo está, porque ciertamente esto ha sido una gran pérdida.
No me siento viudo.
Qué bonito esto.
No me siento viudo.
Porque usted dice que no, efectivamente tiene la sensación de que su mujer permanece.
Sí.
Y además está cerca su hija Carmen.
Sí, está dentro.
qué cosa más preciosa, porque además a Mari la conocemos mucho, porque ha aparecido en la obra de Antonio López a menudo.
Claro, claro, sí, sí, sí. Ha sido una pintora que no se ha movido mucho profesionalmente. Trabajó para Alemania, trabajó para Francia y tampoco produjo mucha cantidad de obra, pero fue una gran pintora, una gran artista y una gran persona.
Verdaderamente. Además, estas compañías sí. De por vida, ¿cuánto tiempo estuvieron casados, Antonio?
Pues mira, ¿cómo te llamas?
Cristina.
Cristina. Pues Cristina, yo conocí a Mari en el año 54. Yo empezaba el último curso de la escuela. Yo empecé muy joven. Empezaba el último curso, el quinto curso, y ella empezaba el primero. El primer curso. Acababa de entrar en la Escuela de Bellas Artes cuando estaba en la calle de Alcalá. Entonces yo tenía 18 años. Y bueno, pues es cuando la conocí.
Es que son 65 años juntos, ¿eh?
Bueno, entonces no estábamos juntos.
Bueno, de conocerse.
Ya, sí. La conocí, me pareció una chica preciosa, preciosa. Y era del mismo curso de Isabel Quintanilla. Eran muy amigas cuando yo las conocí. Y bueno, pues ya empezamos a salir pues en el año 56, 4 años después. Yo había acabado los estudios, ella estaba más o menos a la mitad de la carrera y ya desde entonces sí, ya empezamos una relación amorosa.
Qué bonito, la verdad, qué bonito y qué ejemplo. ¿Cuál es la clave para permanecer juntos tanto tiempo?
La clave, pues yo pienso que dos cosas, una, quererse y otra, dejar un poco libre a la otra persona, perdonarle las cosas.
Bueno, interesantísimo, porque
en Mari ha sido así. Mari me ha perdonado muchas cosas.
Qué bonito. Tengo entendido que antes del confinamiento Antonio recibía detalles de sus vecinos, incluso comida. Supongo
sí,
que eso
claro,
habrá ayudado
claro.
Y ahora con el confinamiento
claro,
pues habrá cesado.
Sí, vecinos, amigos me regalan cosas. Yo también regalo cosas. hay que dar cosas a los demás.
Don Antonio, es muy impresionante porque aquí me adjunta Jesús García Arcilla en nuestra pauta la foto actual de la Gran Vía y el cuadro suyo, uno de los cuadros,
sí, el primero.
Sí. Y claro, hay un paralelismo pavoroso.
Claro,
me imagino
claro.
que usted quiso reflejar algo determinado de la Gran Vía y ahora desgraciadamente lo ha visto real.
Bueno, yo lo vi así. Cuando lo empecé, en el año 74, todavía estaba Franco, vivía Franco. Pues en el amanecer del verano, amanece muy pronto, pues durante media hora o 20 minutos, la Gran Vía estaba muy sola, pasaban muy pocos coches, sobre todo los sábados y los domingos, y yo elegí ese momento. Eso sí, podía haber elegido otro momento, podía haber elegido la Gran Vía a las 10 de la mañana, con sol, con gente y con coches. Eso lo hubiera hecho otro pintor. Y a mí me gustó el amanecer, porque me impresionó mucho la Gran Vía a esa hora. Me impresionaba muchísimo cómo surgía el día allí, en el recorrido de la Gran Vía. Y después, precisamente porque, bueno, es muy violento pintar en la calle. No era la primera vez que lo hacía, pero sí era en un sitio muy transitado y yo no sabía si lo iba a soportar. Y pensé, bueno, a esa hora habrá menos gente, menos coche y voy a estar más tranquilo. Lo elegí por eso y porque me parecía en el amanecer la Gran Vía verdaderamente majestuosa, maravillosa. Me impresionaba mucho y mantuve esa primera sensación de soledad en la Gran Vía.
Y claro, ahora fíjese, esa soledad se puede encontrar a las 6 de la tarde, a las 9 de la tarde.
Claro, claro, oh. Claro, 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 claro.
Hay una
sí.
Hay una suerte de
claro
bueno,
sí,
de anticipación
sí, sí.
Pavorosa.
Sí, sí, es verdad. Es la Gran Vía y todos los demás lugares. Sí.
¿qué será, don Antonio, lo primero que va a hacer cuando esto pase?
Lo primero cuando esto pase. Que no haga ahora.
Que no haga ahora,
que
claro.
Que no haga ahora, porque yo lo que hago ya llevo haciendo mucho tiempo es trabajar, hacer esculturas, hacer pinturas. Mi vida ya está dedicada, digamos, a eso. Entonces he interrumpido todos los temas que tienen que ver con la ciudad. Entonces volveré a la ciudad. Ahora ya con el buen tiempo reanudaré los cuadros, retomaré los cuadros de la ciudad de Madrid, más o menos del centro.
Del centro,
eso, o sea, va a volver. Y luego después saldré a trabajar, quiero empezar una cosa en Barcelona, y es quizá lo primero que vaya a hacer, ir a Barcelona, si Dios quiere, y empezar una pintura allí. Ver el sitio, preparar el lienzo, llevarlo y empezarlo. Entonces, una de las cosas primeras que voy a hacer es ir a Barcelona. Un viaje.
Antes de despedirnos, don Antonio, ¿tiene miedo? ¿Cómo afronta usted la epidemia?
Miedo ninguno. A mí la época anterior no me gustaba nada.
¿La vida hasta ahora?
Sí, antes del virus la vida que llevaba pues no me gustaba nada. Ahora me parece, ¿cómo me va a gustar? No me gusta, pero antes no me gustaba nada. No estamos haciéndolo bien.
¿Qué es lo que usted lamentaba?
Pues que hay un dispendio tremendo, que hay una injusticia enorme, que sé yo la cantidad de cosas, que nos alimentamos mal, que las ciudades crecen demasiado, que el hombre se ha vuelto muy arrogante y muy idiota y no escucha a la naturaleza y no escucha a su hígado, a sus pulmones, no les escucha. Y todo eso, pues digamos, lo ha motivado pues un capitalismo verdaderamente que ha sido como el norte del hombre. El dinero tiene mucha importancia, pero no más que otras cosas. Y ha prevalecido sobre todo lo demás en exceso. Y yo pienso que ha causado muchos males y va a seguir causándolos. Como no rectificamos, que no vamos a rectificar.
Es que eso es lo que yo creo, don Antonio, no, que no vamos a rectificar.
No lo creo. Ahora, en vez de hablar yo, tenía que estar aquí hablando una persona que sepa mucho de todas estas cosas. Tiene que haberlas.
Personas sobre cómo podemos reconstruir el mundo.
Lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Porque se habla mucho, pero no se dicen de verdad las cosas. Yo creo que no se dice todo.
¿Pero se refiere usted al origen del virus?
Claro,
o a...
claro, sí.
Sí, lo estábamos hablando
antes. No se sabe bien.
Don Antonio López, el pintor de Tomelloso, verdaderamente es un honor, es maravilloso que siga usted pendiente de la realidad y de la verdad, y siempre me alegra el corazón saludarlo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Pues aquí estamos, sí. Y aquí seguiremos, esta es su casa.
Muy bien.
Un abrazo en nombre de todos
días.
Los oyentes de COPE.
Mucha
buen
suerte.
Trabajo.
Que
adiós.
Dios nos ayude.
Esto es,
sí.
Adiós.
Hasta luego.
Y tengo que daros datos de la epidemia, porque hay buenas noticias. España registra un descenso en los fallecidos hasta los 410. Creo recordar que es la primera vez que en esta pandemia, desde el momento del pico, hemos bajado a este número, 410 fallecimientos. Esto es fabuloso, evidentemente es dramático. Quiero decir, son 410 familias y 410 personas que hemos perdido, pero es el aliento de cifras menores de muertos. Y rozamos los 200.000 contagiados según estos cálculos, que evidentemente pues son muy relativos, tienen que ver, entre otras cosas, con las pruebas, vamos, fundamentalmente, ¿no? Vamos a saludar a alguien que sabe mucho de lo que podemos hacer en esta circunstancia, porque hablábamos antes de que el Instituto Robert Koch en Alemania había establecido una gran ventaja por el hecho de haber hecho una simulación de pandemia que ha resultado muy cercana a la que se ha producido y ha permitido desencadenar con mucha eficacia los mecanismos. Don Pedro Arcos González justamente es epidemiólogo de desastres y emergencias, director de la Unidad de Investigación de Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo. Don Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Me ha parecido curiosísimo esto de que se pueda simular una pandemia y que eso sea luego eficaz.
Sí, bueno, realmente los modelos matemáticos de simulación se usan en epidemiología desde hace 30 o 40 años. Lo que ocurre es que, digamos, a nivel de los medios, pues se han dado a conocer ahora, pero en epidemiología la simulación matemática se usa muchísimo y desde hace mucho tiempo. Hay muchísimos grupos que han hecho modelos de simulación para distintos tipos de epidemias por distintos tipos de agentes. Se ha hecho históricamente muy bien, por primera vez quizás con el caso de la gripe, luego también se ha hecho muy bien los modelos matemáticos con el caso de la difusión del SIDA. Nosotros mismos hemos hecho, junto con la Universidad de Padova en Italia, el modelo de simulación de necesidades de camas UCI. La modelización matemática para procesos transmisibles es una técnica muy usada en epidemiología, sí.
Uh-huh. Y a su juicio, en virtud de estos planes epidemiológicos, ¿qué tal hemos reaccionado en España?
Bueno, nosotros estamos ahora en una fase en la que hay mucha menos circulación del virus y como consecuencia de ello pues se transmite menos a la población. Fíjate que ahora mismo cada caso de persona infectada está infectando en promedio a otra persona, frente a las casi cuatro que infectaba hace un mes en el inicio de la epidemia. Por tanto, desde el punto de vista de la dinámica de la transmisión, estamos mucho mejor. Estamos pasando de una fase que es una fase de transmisión de una persona a un grupo grande de personas a otra fase en la que hay es una transmisión de tipo individual. Y podríamos decir que estamos en la fase final de la epidemia. Otra historia completamente diferente es cómo lo hemos hecho o cuándo lo hemos hecho o qué hemos tenido que hacer o qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal. Esos son otras facetas del problema, pero desde el punto de vista de la dinámica de la transmisión realmente estamos en la fase final de la epidemia.
Qué bien. De tal manera que entiendo que la desescalada que está prevista, aunque ahora mismo se haya alargado el confinamiento de nuevo hasta el 9 de mayo, y el hecho, por ejemplo, de que los niños vayan a salir dentro de una semana, son medidas razonables.
Sí, ahora mismo estamos en un momento en el que el gobierno tiene que decidir qué medidas adoptar para la fase siguiente, en términos de aflojar el aislamiento, ¿no? En términos de la vigilancia de los casos y de los infectados. Es decir, es una fase en la que se puede ir eliminando el aislamiento, pero por otro lado hay que reforzar la vigilancia de infectados y casos casi uno por uno, ¿no? Así que digamos que hay un confinamiento general que todavía tendremos que aguantar a quizás un mes más, una cosa así, pero desde luego ya se pueden ir introduciendo excepciones que pueden ser pues por sectores de edad o pueden ser por sectores de actividad laboral, incluso por sectores geográficos. Una cosa interesante es que para decidir adecuadamente qué medidas de este tipo cogemos y cuáles no cogemos y en qué medida las aplicamos, es fundamental tener los resultados de la encuesta de prevalencia de infección en la población. Es decir, nosotros necesitamos saber ahora mismo cuántos españoles, necesitamos tener una estimación de cuántos españoles han infectado, porque necesitamos saber cuántos son capaces aún de infectarse. Esa cantidad de gente capaz de infectarse va a determinar en gran medida que podamos desconfinar de una manera más rápida o de una u otra forma. Así que es fundamental tener ese dato.
Claro, es que el dato de los test es, no acabamos de subrayar lo suficiente, absolutamente crucial.
Es crucial, pero más crucial aún es hacer esta encuesta que se ha anunciado, que hasta donde yo sé todavía no ha empezado a hacerse. Es más crucial aún es hacer una encuesta nacional de seroprevalencia, es decir, coger una muestra suficientemente grande de la población española y averiguar cuál es su estado inmunológico, es decir, quiénes de ellos han tenido contacto con el virus y quiénes de ellos tienen un cierto grado de inmunidad.
Lo que van a hacer en Galicia.
Por lo que he visto, el Ministerio ha anunciado que va a hacer una gran encuesta nacional sobre 62.000 personas, unos 30.000 hogares, pero ciertamente no he vuelto a escuchar noticias concretas sobre cuándo se va a poner en marcha esto, ni si se está. En fin, no lo sé. Realmente es muy difícil desde un punto de vista técnico escoger adecuadamente las medidas sin tener este dato de la cantidad de población que aún es capaz de infectarse.
¿En qué medida ha confiado el gobierno en los epidemiólogos?
Pues no sé si yo puedo contestar a esa pregunta, ¿no?
Hombre, ¿sabrá usted en qué medida el gremio está coordinado y en los organismos que le representan han sido consultados?
Bueno, yo creo que en esto, como en casi todos los otros ámbitos, aparte del criterio técnico, pues obviamente hay criterios de tipo económico, de tipo político. Yo entiendo como epidemiólogo perfectamente que nosotros querríamos hacer unas cosas, pero luego eso tiene que pasar un poco por el tamiz o por el filtro de lo que es factible hacer desde el punto de vista económico o político.
Ya, pero ¿les han preguntado?
Bueno, sí, en los medios, por ejemplo, nos han preguntado mucho. Casi
los periódicos, los medios de comunicación.
Me refiero a los medios de comunicación. Casi todo el mundo sabe ahora ya lo que es la tasa básica de reproducción y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, yo creo que no sé si nos han preguntado mucho o no, pero lo cierto es que sí es verdad que el gobierno ha intervenido tarde. Quizás un par de semanas de adelanto nos hubieran venido muy bien para eliminar parte de los impactos y controlar mejor el proceso. Y bueno, pues de todas formas también yo creo que en este caso el ministerio, pues puesto que cuando uno está en un estado de alarma, toda la autoridad automáticamente pasa a manos del Ministerio de Sanidad, pues una vez que asumes la responsabilidad, también tienes que asumir la responsabilidad de la calidad de los datos, ¿no? Quiero decir, no puede ser que el Ministerio desde el principio no haya establecido unos criterios claros de inclusión de caso, que haya dejado pasar el tiempo y luego cuando las cifras se vean descontroladas un poquito, pues diga, no, es que las comunidades autónomas nos están dando información de mala calidad. Creo que hay muchos componentes, volviendo a su pregunta, que indican que entre la recomendación epidemiológica o puramente técnica y la decisión política, pues hay un largo trecho. Supongo que esto es habitual.
Me preguntaba con relación a la vuelta a la normalidad si la medida de que los niños lo hagan en primer lugar es la adecuada. Se lo digo porque ha habido comunidades como la de Madrid que han señalado que los niños, digamos, tienen mayor carga viral y que sería imprudente. En cambio, ha habido comunidades como Cataluña que ya han anunciado esa desescalada.
Bueno, puedo decirle que en términos estrictamente técnicos, el grupo de edad que antes podría volver a la normalidad sin duda son los niños. Esto está fuera de toda duda.
¿Por qué razón?
Bueno, porque este virus, digamos, parte del problema que plantea, el problema que lo hace muy patógeno y muy virulento, es que provoca una extraordinaria reacción inmunológica y los niños pues tienen una menor capacidad de respuesta inmunológica y además son un grupo de población que por sus características pues tienen menos patologías de base, tienen menos problemas de salud. Por tanto, esta es una idea generalmente aceptada. Otra cosa es que haya determinados contextos geográficos donde sacar a los niños pues pueda ser más o menos adecuado, pero de todos los grupos de población, digamos, la idea general es que las personas más jóvenes y los niños pues podrían ser las personas que se desconfinaran en primer lugar.
Se lo digo desde el desconocimiento y la torpeza porque mi idea sería, bueno, si los niños se juntan en la calle se van a contagiar muy rápidamente y a su vez cuando vuelvan y traten a sus abuelos pues van a propagar la enfermedad, pero a lo mejor es errado este criterio.
Bueno, piense que llevamos un mes de confinamiento, es decir, realmente la transmisión ahora mismo se está produciendo básicamente en lugares cerrados que son los domicilios. Por tanto, no hay que tener mucho miedo a que alguien vuelva a su domicilio y transmita la enfermedad, porque realmente cuando convives estrechamente en un domicilio, en una casa, se ha producido un gran nivel de circulación de virus y de transmisión. Por otro lado, se puede hacer un desconfinamiento en las poblaciones más jóvenes relativamente controlado, es decir, que esto no sería un problema.
O sea, ahí sí que hay que subrayar que los ancianos han de permanecer particularmente protegidos.
Está claro, sí. Nosotros hemos tenido dos grandes, no sé si decir fallos, pero ha habido dos grandes vacíos en nuestra gestión de esta epidemia en España. Uno ha sido claramente las residencias de tercera edad, que yo creo que eso responde a un problema tradicional de abandono por parte de este sector, ¿no? Y el otro ha sido el no ser capaces de proteger adecuadamente a nuestro personal sanitario y hacerles desde el principio, verdaderamente. Esos han sido los dos talones de Aquiles de nuestra gestión, ¿no?
Pues estos son unos técnicos fundamentales en esta circunstancia tremenda que estamos viviendo. Don Pedro Arcos González es epidemiólogo de desastres y emergencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, un placer.
Y abordaremos ahora la propuesta de una renta mínima para buena parte de los españoles, 1 millón de personas, afectadas 3 millones de familias, y el tema de las clases en casa. ¿Cómo lo lleváis los padres? Vamos a abriros los micrófonos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
¿Por qué no le cantas algo a esa, tú que siempre estás cantando?
Dos voces que son ya leyenda del cine español. El Ruiseñor de las Cumbres.
Vamos.
Y Todo es posible en Granada, el domingo por la tarde.
El trigo entrepa las flores.
Viva el cine español en 13.
Y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola.
Son tiempos difíciles. Y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.